Elon Musk, no se ofusque con este terror tecnológico que ha construido en Twitter. La posibilidad de destruir una red social es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. Esto es Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Darth Atapu, servidor únicamente del emperador Palpatine. Únete a nosotros y juntos gobernaremos la podcastfera. El espacio, la última frontera. Estos son los episodios del podcast espacial Parsec, en su misión permanente para contar el descubrimiento de mundos desconocidos, el lanzamiento de nuevas naves y nuevos cohetes, hasta alcanzar lugares donde ningún podcast ha podido llegar. Introducción he dicho, presentado por Matías, pero hoy Matías no estará con nosotros y se ha unido a nosotros un referente en toda la galaxia, Alex Barredo. Probablemente no necesita presentación para los oyentes de este podcast, pero de todas formas la vamos a hacer. Alex, podcaster profesional, tiene podcasts a sus espaldas como Mixio, Don Tomás, Elon, Kernel, Cupertino y sobre todo, hacía falta. ¿Cómo estás, Alex?
Fantástico. O sea, tú, esto es el traje de los domingos tuyo.
Así es, así es, así es. Mi traje negro de los domingos, correcto.
Vaya tela, vaya invitación que inesperada, además, porque no tenía ni idea. De repente apareces con todo, tu traje.
Todo cobrará sentido cuando hablemos del tema del episodio. Cuéntame. Lo primero de todo, por cierto, muchas gracias por venir. Hoy Matías no podía estar aquí, así que te agradecemos mucho que tomes su papel.
Ah, yo encantado. Además, que siempre he querido sustituir a Matías aquí en Parsec. Digo, bueno, ¿cómo le puedo hacer la cama?
Y listo. Pues hoy vamos a hacer un episodio especial en el que vamos a hablar de viajes espaciales en la ciencia ficción. Porque esta semana vamos a tener el tercer lanzamiento de la Starship. Se ha dicho que el 14, creo que es.
Sí, creo que sí.
Van a intentar el tercer lanzamiento. Uh-huh. Claro, tiene un nombre, Starship, nave estelar, uh-huh. Pero no se va a ir a otras estrellas. Como mucho se va a ir a Marte y ya veremos. Ya veremos si va a la Luna también.
Eso es lo que te iba a decir. De momento vamos a ver si se pone en órbita. Luego Exacto. Ya, poquito a poquito, piano a piano, la verdad que bueno.
Entonces, aprovechando esto, hemos dicho, venga, vamos a hacer un viaje, un episodio especial, uh-huh. Hablando de verdad de viajes espaciales, de viajes interestelares. Vamos a intentar mezclar un poco, vamos a hablar de las tecnologías que cuentan en la ciencia ficción, uh-huh. Pero vamos a intentar enlazarlo con algunas tecnologías de verdad que se estén aplicando, uh-huh. O estudiando en el día de hoy. Antes de esto, yo quiero recomendar una serie de películas que deberíamos ver, aunque no sean interestelares. Por ejemplo, Elegidos para la Gloria. ¿Tú lo has visto, Alex?
Bueno. A ver, yo de todo lo que más... La respuesta larga es bueno, la respuesta corta es no.
No.
¿Vale? La respuesta larga es una de las que me han insistido muchísimas veces que vea, porque, bueno, pues no es muy larga, si no me he enterado yo mal. Y es relativamente, dentro de la parte técnica barra dramática, esa combinación está muy bien.
A mí me gusta mucho. Está Ed Harris, Dennis Quaid... son tiene unos actores espectaculares y te cuenta básicamente la historia del proyecto Mercury, el principio de la aventura espacial para los Estados Unidos. A mí me gusta mucho. Otra, por supuesto, un clásico, Apolo 13.
Mucho más popular Apolo 13, sí, hombre. Apolo 13 la he visto pues cuando en la época pre-Netflix y cuando la típica que la echaban en Telecinco o por ahí con sus anuncios y todo eso. Y es fantástica. Es una película que además yo recuerdo la primera vez que no conocía la historia. Es decir, yo conozco el programa Apolo como cualquier chaval, ¿no? Pero no, del 13 eran tantos que no sabía del 13 qué es lo que pasaba, cuál era el final. Y te quedas, bueno, no sé si van a volver o no.
O sea, estabas con la tensión ahí viendo.
Sí. Yo como si fuera ficción real, de verdad, ficción muy buena. Bien.
Yo tengo edad suficiente como para haberla visto en el cine. Y luego ya recomendamos, esta es un poquito quizá más futurista, que es Para toda la humanidad. Que le insistes mucho a Matías, me dijo que la iba a ver en el avión cuando se iba a México, pero bueno, ya comentasteis en el otro, en el último episodio, creo que era de Cupertino, una serie de catastróficas desdichas y no pudo ver nada. En fin.
No, fantástica serie. Me da pena en algunas ocasiones que sea realidad alternativa. Porque hay algunas de estas cosas que dices, jolines, tampoco estábamos tan lejos de conseguir esto. No es en plan como Star Trek, ¿no? Sí. Bueno, pues, hay mucha distancia, tanto de tiempo, tal. Y aquí son pequeños cambios que lo hubiéramos podido conseguir o tener, ¿no?
Pero bueno. Entonces, vamos a empezar. Viajes interestelares. Lo primero es, la teoría especial de la relatividad nos limita un poco. Porque la teoría dice, o implica, que solo partículas con masa de reposo cero, es decir, fotones, básicamente, pueden viajar a la velocidad de la luz y que nada puede viajar más rápido que la luz. Y la velocidad de la luz está bien, pero al final, cuando la empiezas a ver en escalas, es relativamente lenta, incluso.
Sí, es una de las cosas que más te llama la atención, incluso dentro de, ya no temas interestelares, sino dentro del propio sistema solar, es decir, lo que tarda en llegar la luz desde el Sol, por ejemplo, ¿no? Hasta, ya no Plutón, ¿no? Cualquier cosa transneptuniana, etcétera, es decir, ¡madre mía!
De hecho, eso, mira, podemos enlazar con, acaban de publicar el último tráiler en Netflix del problema de los tres cuerpos, la novela esta de Cixin Liu. Pequeño spoiler, adelantad 30 segundos si no queréis que os spoilemos un poco del segundo o tercer libro. Aquí al hombre se le va mucho la olla. Y había cosas flipantes porque decía que en realidad la velocidad de la luz en tiempos anteriores era mucho más rápida porque había más dimensiones. Y que era cuantas más dimensiones había, más rápida la velocidad de la luz. Que tú te podías mover en periodo de días o de horas por todo el universo, pero que fueron reduciendo las dimensiones hasta las tres dimensiones que vemos ahora y eso iba bajando la velocidad de la luz. Bueno, y ni siquiera esta es la peor fumada que tiene el libro, ¿sabes?
¿Quién reducía las dimensiones? ¿Artificialmente
razas,
o...?
Sí, razas alienígenas extremadamente avanzadas.
Jolín, o sea, ya no es en plan doblar las dimensiones, sino en plan las reduzco fuera, esta me sobra. Exactamente. ¿No? Como el meme de Milei, esto fuera, este ministerio, esta ahí dimensión está. Fuera.
Fuera dimensiones. Tremendo. Tremendo.
Bueno, hay alguna teoría por ahí dentro de la física, ya sabemos que hay algunas constantes, pues no es que, yo no sé si usar el verbo sospechar, pero se hipotetiza, ¿no?, que podrían haber sido diferentes en escalas temporales muy antiguas o con mucha diferencia a la actual, ¿no? Tanto de la fuerza nuclear como de la velocidad de la información. A mí es que lo de la velocidad de la luz no me gusta. No quiero ser el pedante este que dice no es la velocidad de la luz, es la velocidad de la información. Pero, oye.
Muy bien, muy bien. Alex, el toque de calidad en este podcast.
Pero bueno, admitimos barco.
Quería haber empezado aquí con Odisea 2001, porque como tenemos aquí HAL 9000, que es una inteligencia artificial, Matías con su podcast de monos estocásticos podría haber aportado mucho. Pero vamos a dejar aquí solo un comentario, y es que me parecía... Es una película igual dura para los jóvenes actualmente.
Es dura.
Pero es muy realista, porque una cosa que tiene la Discovery y cualquier nave que vas por ahí es que en general van con los motores apagados. Que es algo que en cualquier película de ciencia ficción no ves, pero excepto en tiempos relativamente recientes que tienen los motores de bajo empuje, la mayor parte del tiempo las naves espaciales no encienden los motores, van con ellos apagados.
No había caído yo en ese detalle y está bien, porque si no tienes que acelerar, para que obviamente pues no...
Claro, te vas moviendo por inercia.
Qué curioso. No había caído esto. Es durilla la película, por volver un poco al tema de la ficción. Sí. Es muy bonita. O sea, para la época tuvo que ser una locura. O sea, algo hiper avanzado. A nada que se hubiera hecho en general en el cine. Si le das el rato y te sientas diciendo, venga, me la voy a ver, etcétera, sé que esto lo tengo que ver, porque son como deberes casi de cultura popular, que todo el mundo tiene que verlas para de vez en cuando en alguna cena con los amigos entender de qué están hablando, ¿no? Pero yo creo que todos los oyentes de Parsec la han visto, ¿no?
Seguramente. Es un clásico de la ciencia ficción. A mí me gusta mucho. Yo se la recomiendo, por ejemplo, al equipo, pero les veo con cara de... la voy a ver por partes como si fuera una serie, ¿sabes?
Pues, bueno...
Bueno, se puede dividir relativamente bien. Hay trozos...
Sí. Hay cositas, eso te iba a decir yo, que yo creo que si te haces como tres tandas, si no lo recuerdo yo mal, es posible que tenga bastante sentido, así que seguramente, o si no, pues como hace la gente ahora, en trozos de 60 segundos de TikToks, parte uno de 220, ¿no?
Sí, sí, igual así sí que era un poco duro, pero bueno. Pero otra recomendación que yo creo que puede gustar más es The Expanse. Todavía no estamos con viajes interestelares, estamos con... Bueno, en realidad sí. Empezamos con viajes interplanetarios en The Expanse, serie de novelas de James S. A. Corey, y que también hizo una serie, creo que la empezó, no sé si fue Netflix o Sci-Fi, pero luego la retomó Amazon cuando se canceló en algún momento. Aquí también hacen un poquito de trampa. Aunque sean viajes interplanetarios al principio, pues para que los tiempos sean razonables dentro de la narración, pues se inventan una tecnología, el motor de Epstein, que es básicamente una tecnología ficticia, que es un reactor nuclear de fusión, y mediante esa energía genera la energía para impulsar los isótopos que fusiona, de hidrógeno y de deuterio, y que además añade también otros hidrógenos, creo que era de agua, para acelerar un poco más. Y se inventa que puede reciclar parte del plasma que sale por la tobera y volver a introducirlo en el reactor para ser extremadamente eficiente y poder hacer viajes más cortos de los que estamos acostumbrados a hacer. Así que, en vez de tardar meses o años en viajar por el sistema solar, pues pueden tardar días o semanas.
Yo de esto en la serie creo que explican, o al menos quedado de una forma mucho más visual, este giro de 180 grados que hace la nave para cuando tiene que hacer la deceleración.
Claro.
Y queda muy espectacular, al menos en la serie, porque los libros nunca los he leído, la verdad. Que sé que la serie, cuando al menos la han decidido acabar, bueno, pues queda un poco de libros por delante. Pero
quedarían como dos o tres. Es que ahí, en realidad es como una pausa natural, porque ahí los libros hacen un salto temporal bastante largo, además. Igual la retoma cuando los actores envejezcan hasta el momento de la de los personajes, que sabe nadie.
Oye, puede ser interesante. Hay algunas cosas que está bien dejarlas envejecer y dejarlas crecer. Y con el cambio de la tecnología le puede dar esa naturalidad al futuro. Pero sí, muy chulo. Hay bastantes elementos tecnológicos que no son tan alejados de lo que es la ciencia o la ingeniería actual en esta serie. Y hay elementos que sí ves que son, pues eso, una progresión muy natural o que al menos han sido pensados, no sé, en plan, bueno, pues mira, aquí estos hombres de esta raza extraterrestre vinieron y los lo enseñaron.
Eso igual lo tocamos más adelante en algún caso. Pero aquí sí, es todo bastante lógico. Me hace mucha gracia también cómo se inventa esto, porque el que lo inventó era un ingeniero llamado Solomon Epstein, que realmente no se esperaba que fuera tan eficiente. Yo sí que me he leído todas las novelas y los relatos cortos, y este es un relato corto llamado Drive, pero lo adaptan en un trozo de un episodio en la serie. Y el hombre cuando prueba... Otro spoiler, perdonad. Cuando prueba el motor por primera vez, sufre la aceleración brutal que no se esperaba, se queda tan pegado al asiento que es incapaz de mover ningún botón y su nave se acaba perdiendo en el espacio para siempre.
Lo que a mí me queda la duda es, ¿se queda acelerando para siempre? No puede ser.
Hasta que se quede sin energía, pero vamos. Como es tan eficiente, dura mucho tiempo y el hombre probablemente, como no puede moverse por la fuerza, no conseguirá alimentarse y supongo que unos días moriría en su nave.
Sí, seguramente, pues eso, desmayado, algún tipo de tema cerebral.
Bueno, claro, y otra cosa que trataban aquí, que es muy interesante, lo de los líquidos que se inyectan para soportar las aceleraciones altas. Pero claro, no estamos hechos para esto. Es cuando intentan maniobrar de formas tan bruscas, pues se inyectan unos líquidos para aguantar. Esto es muy interesante. Que en este sentido hay... Era como en... Supongo que como en Abyss, ¿no? Que se sumergían en el fluido este cuando para aguantar las presiones y tal. Eso igual...
Sí. Todo ese tema de los submarineros, no sé cómo, no me sale la palabra ahora, es súper interesante porque es en muchas ocasiones contraintuitivo. Es como, me recuerda, ahora justo que hablamos del tema, no solo las altas presiones debajo del océano, sino lo mal que suele tener la ciencia ficción. ¿Qué es lo que ocurre cuando te sales de una nave y te quedas en el vacío. Que si te cristalizas y en cuanto chocas con algo te rompes, que si hierves, que si sí, que si no. Está todo como un poco complicado y la realidad, por lo visto, es un poco más sencilla.
Habrá que tratarlo un día, porque he leído mucho pues de todo.
Yo creo que un día lo que vamos a hacer es hacer que Matías haga la prueba física realmente. Le mandamos a órbita, no muy lejos, no hace falta irse a un punto de Lagrange ni nada, aquí cerquita.
Le mandamos con la Polaris Dawn o una de estas y ya está.
Y que nos cuente la experiencia.
Se hace el paseo por el espacio sin traje.
Un streaming en directo en Twitch, ¿no? un reto de TikTok.
Sí, en fin, como señor mayor a mí los retos de TikTok me da... Pero sí, pegaría mucho, porque como la gente arriesga su vida estúpidamente con estas cosas, pues perfecto.
Oye, pues este
claro
curioso.
Que sí. En fin. Vale, siguiente. Vamos a meternos ya. Pues aquí estaba pensando en hacer una especie de progresión, ¿no? Vamos a ir complicándolo, llegando más lejos, mayores tecnologías.
Vale.
Aquí me pega, por ejemplo, Avatar. En The Expanse luego consiguen irse a otros planetas, pero es tecnología alienígena, como decías antes. Vamos a irnos con Avatar. En Avatar se van a otro planeta, que es en realidad una especie de luna alrededor de un planeta gigante, que están en Próxima Centauri, 4,37 años luz, la estrella más cercana al Sol.
Lo facilito, dice, bueno, no rascan mucho. Dice, bueno, mira, a la casualidad, aquí vamos, ¿no? Estrella triple, Centauri, por cierto.
Sí,
sí, ¿verdad?
Es un sistema triple, correcto. Sí, sí. Que de eso es donde están también los primeros malos del problema de los tres cuerpos.
Ah, ¿sí? Ay, amigo. Está lleno, es un barrio complicado, sí. Centauri.
Totalmente. Bueno, pues allí, ¿cómo van? Van con una nave que tiene la clase Capital Star, la nave que se llama, ¿cómo se llama? Venture Star. Interstar Vehicle Venture Star. Sale muy poco, al menos en la primera. La segunda, tengo que reconocer que no la he visto todavía.
Está bien, a mí me gustan mucho toda esta saga, a mí me gusta mucho, no solo a nivel visual, sino reconozco que la historia, quiero decir, no es la gente, no me voy a meter aquí a hablar de historia, aquí no hemos venido a hablar de naves, pero a mí la historia me gusta, no me desmerece el resto de la película.
Pues aquí tienen, me resulta muy interesante porque está muy pensada, tienen varias tecnologías, varias formas de propulsión. Empiezan teniendo dos motores de materia-antimateria. Tienen también una vela fotónica y luego tienen los motores de maniobra planetaria, pero que serían de fusión.
Macedonia, ¿eh? De sistemas. Es decir, si, lo típico que un motor siempre hay que tener pues sus redundancias, por lo que se pueda romper, tres elementos diferenciados. Bueno.
Luego te cuento qué pasa si falla algo, porque es tremendo. Bueno, la cuestión es que con estas combinaciones, con estos motores, pueden llegar a conseguir el 70% de la velocidad de la luz. Aquí no la superamos. Con lo cual, bueno, el viaje lo hacen en 6,7 años. 6,7 años de la Tierra. Porque cuando ya nos metemos con los temas de la relatividad, los humanos a bordo que van a esta velocidad, para ellos el viaje solo dura 5 años.
Sí, o sea, ahí los efectos estos, como la paradoja del gemelo, etcétera, apenas se notan, es decir, se empieza a notar mucho más
cerca,
adelante, ¿verdad?
Eso es, mucho más cerca de la velocidad de la luz. Pero bueno, un poquito ya se nota, ¿no? De 6,7 a 5, pues mira, eso que te llevas. Empieza, lo que haces teniendo una aceleración inicial durante 5 meses a 1,5G, lo que decíamos. ¿Y cómo lo hace? Pues depende del punto de destino, porque estas naves están todo el rato yendo y viniendo, como si fueran alzas entre la Tierra y Alpha Centauri. Entonces, si es desde la Tierra, usa la vela de fotones. Tienes un sistema láser brutal, que llaman láser molecular de estado sólido, que lo utiliza para impulsar esta vela fotónica para alcanzar esta velocidad. En cambio, luego cuando ya llegan a Pandora, o si fuera al revés, el frenado, que como también comentábamos en The Expanse, el frenado en Pandora o la aceleración de vuelta sería con los motores de materia y antimateria, con toda esa energía para generarlo. Y luego ya se mete en órbita al final y con los motores de inserción pues insertan. Es una nave completamente espacial, nunca está pensada para aterrizar. Sí. La vela es como una especie de bol de varios kilómetros, creo que eran 16 kilómetros o una cosa así.
¡Qué locura!
Claro, es enorme.
Es que se ve, como dices tú, unos segundos, no me daba la escala no. Pero bueno, es que técnicamente las escalas de la superficie de todas estas velas, cuando se utilizan, tienes que irte a unas cifras absurdas, o sea, para que tenga medio sentido, ¿no?
La relación de superficie con respecto a lo que vemos en el satélite son, son muy grandes. Y entonces, esta es la reacción de materia antimateria, que es un poco el MacGuffin de toda la película, es que se contiene mediante un mineral, un tipo de tierra rara, dice, pero tampoco me pega mucho, que se encuentra solamente en Pandora. Un mineral que se llama el unobtanium.
Muy de cómic.
Bueno, muy de siempre. Sí. Es un nombre muy gracioso, pero resulta que es un nombre real que se utilizaba en ingeniería, principalmente en ingeniería aeronáutica, y que empezó en la década de los 50. Se refiere a cualquier material raro que tenga, o difícil de encontrar, que tenga unas propiedades específicas que te hacen para, que te hacen falta para un diseño determinado. Durante un tiempo se relacionaba como con el titanio, pero luego se generalizó y el término pasó también a la ciencia ficción y se ha convertido pues en un término genérico, pues como en Avatar se utiliza, se usaba también en Decor, esta película en la que iban a intentar reiniciar el giro del núcleo terrestre.
¡Ostras! Esa sí que es un poco terrible, ¿eh?
La buenísima trama. De lo mala que es, ¿sabes? Vale. A mí me entretiene mucho, pero es tan mala, pero me entretiene mucho. Tengo que reconocerlo, es un placer culpable, ¿sabes? Entonces aquí tenemos el unobtanium, maravilloso. Naturalmente, esto solo lo conseguías cuando ya has llegado a Pandora. Antes de eso, había otro tipo de nave que lo que utilizaba era otro sistema mediante fuerzas electromagnéticas para contener esa bola de plasma. Pero bueno, el unobtanium era más cómodo porque es uno de estos materiales que no existen a día de hoy, que no hemos conseguido, son superconductores a temperatura ambiente.
Sí, porque eso te iba a decir yo, porque normalmente en todos los elementos de ciencia ficción que se hace o se habla de esto de la antimateria, etcétera, siempre está el hecho de que, jolines, creo que la frase hay que tener mucho cuidado con ella no le hace justicia a cómo almacenarlo. Y es en plan, es que incluso la propia aceleración de la nave lo puede jorobar, lo puede fastidiar, esos campos magnéticos que lo mantienen levitando. Y bueno, a ver, es ciencia ficción y te lo tienes que creer, pero luego con la parte del unobtanium añaden una capa de magia. Ahí está. Aquí hay magia, ¿no? Y bueno, más creíble.
¿Cómo funciona? Lo hizo un mago. La típica frase. Sí. Pero ciencia real. Ciencia real. Hay gente ahora mismo trabajando para llegar a Alpha Centauri con velas láser. De verdad.
Sí. O sea, no es que te crea, es que lo que me sorprendería es que no hubiera múltiples equipos ya casi en la parrilla de salida. Es decir, son tecnologías relativamente básicas.
Bueno, yo conozco a unos que se llaman Breakthrough Society, que tienen el proyecto que se llama Breakthrough Starshot, que es eso, llegar a Alpha Centauri con una vela láser en 20 años. En 20 años. Su idea es tener un láser enorme que impulse un micro nano, creo que era del tamaño de 10 centímetros o así, más o menos, y que igual me estoy pasando, con una vela enorme, láser como decíamos, a 20% de la velocidad de la luz, de forma que tarde unos 20 años en llegar hasta ahí. Esta gente es consciente de las dificultades que tiene, ¿sabes?
Sí.
Necesitan cosas como construir un emisor láser que tendría una escala de kilómetros en la Tierra. Lo quieren poner a gran altitud y en condiciones secas para quitarse un trozo de atmósfera.
Vale.
Necesita generar gigavatios hora de energía por cada lanzamiento. La idea sería lanzar una nave madre que llevara miles de estas nanonaves a una órbita. Porque claro, ¿cómo te aseguras que puedas resistir el viaje? Igual a esas velocidades también. Te chocas contra un trozo de polvo y te hace polvo, literalmente, valga la redundancia. Pues no lanzas una, lanzas ya miles, alguna tendrá que sobrevivir.
Alguna llegará.
Claro. Luego, ¿qué necesitan también? Tecnología óptica adaptativa en los láseres. Enfocar bien a las velas para impulsarlas, se supone que en cuestión de minutos, ¿sabes? Aquí decíamos que la nave de Avatar se impulsaba durante unos cuantos meses. Estos son minutos.
Hombre, si es extremadamente ligera lo que es,
claro, es que son muy
la pequeños. Masa de cada una de estas naves, tendría sentido. A mí estas son una de las ideas que más me gustan, porque creo que tienen muchísimo sentido, lo de la replicación masiva de algo muy barato para aumentar. Pero principalmente, ¿sabes? Porque me recuerda un poco a la evolución biológica. Es decir, es pura fuerza, masa de ala, ahí, hay que intentarlo y hasta que alguno funcione y alguno de los métodos medio aleatorios funcione, ¿no? Podría tener, yo creo que esto es una de las cosas más atractivas y con mayor posibilidad. Lo del tema del láser también es una dificultad. Había leído algunas teorías incluso de que pudiera estar no solo en órbita, sino en la Luna, para tener una especie material X, magia.
Un optanium.
magia, o sea, pues una central de fusión de lo que sea, de algún tipo de material que haya, algún mineral que haya en la Luna.
Helio 3, era el helio 3, ¿no?
Pues lo que sea, cualquier cosa que puedas encontrar por aquí y fabricar electricidad o para esos niveles de potencias, que son una absoluta locura, claro. Pero bueno.
Y luego, más problemas, tienen que... Ahora, tienes que saber que has llegado y demostrarlo. Uh-huh. Por ejemplo, estamos en las épocas modernas. Si no tomas una imagen y lo subas a Instagram, no existe. Entonces tienes que capturar imágenes y, si puedes, incluso obtener datos científicos, imagínate. Pero claro, con naves que son enanas. Transmitirlo de vuelta a la Tierra. ¿Sabes cómo transmites algo? ¿Cómo tienes la potencia para mandar eso de vuelta a la Tierra? Recibirlo más de 4 años después, claro, porque irá a la velocidad de la luz. O sea, son muchos problemas. Estos los vi hace muchos años en Milán, en unas conferencias de pequeños satélites, y eran americanos, pero son muy graciosos porque decían, pues tenemos todos estos problemas, lo sabemos, pero queremos impulsar esto. También sabemos que tenemos todo el dinero de Facebook y Google porque nos patrocinan. Sí, fenomenal.
Por ejemplo, el tema del sensor fotográfico, es decir, ya estaría solucionado unos tamaños y unos consumos energéticos reducidos. Lo de la antena para volver a enviarlo, etcétera, eso es lo que más me daría un poco de aprensión, sobre todo por eso.
Claro.
Porque no tendrían ningún tipo de motor propio o fuente de energía propio esos cacharrines, ¿no?
No creo, es que son muy pequeños. Y las potencias que necesitas para conseguir transmitir una información a años luz de distancia es significativa. Ya. O sea, ya ellos quieren usar, si no me equivoco, un sistema compacto de comunicaciones láser, pero muy compacto tiene que ser. Entonces, claro, tienen problemas tecnológicos, hay retos tecnológicos muy importantes aquí. Pero bueno, tenían patrocinadores también con bolsillos profundos. Así que a ver si...
Exacto, pero fíjate que de todas las dificultades, casi que llegar es la que menos.
Sí, es decir, podría ser, sí.
A lo mejor hay muchísimos más problemas. Es decir, por eso te decía yo el tema de técnicamente. No es que se pudiera hacer ya, es decir, mañana tú y yo nos bajamos a la calle y empezamos el proyecto y para final de la semana lo tenemos, pero no son unas tecnologías, volvemos a hacerlo de un mago lo hizo, ¿no? Sino de, oye, pues sí. Sota, caballo y rey, ¿no?
Sí, está nos asentada en una realidad, sí, se podría conseguir. Vamos a pasar a otra que parece igual, menos asentada en la realidad, pero veremos que tiene todavía sus cosas. Alien. El octavo pasajero.
Espérate, porque estoy intentando pensar, claro, no en las naves, o sea, en las naves no tengo ni idea de lo de las naves de Alien.
Pues es muy interesante, porque aquí, en las pelis, al menos en la primera, no se hablaba nunca de los motores. Y yo, de hecho, tenía la sensación de que iban más despacio que la velocidad de la luz. Porque, por ejemplo, para los tripulantes aquí no iban despiertos. Aquí iban en lo que llamaban las cámaras de hipersueño. O sea, se supone ya que el viaje iba a durar lo suficiente como para que los tripulantes debieran ir en hibernación para soportar el viaje. Aquí, como eran las cámaras estas, pues eran una cosa en forma de tubo, donde la persona la tenemos congelada criogénicamente y tienen suspendidas todas las funciones autónomas del cuerpo, pero se supone que mantienen la salud de la gente. Si te acuerdas, por ejemplo, en Odisea 2001 también iba un poco hibernando, aunque alguno acaba un poco mal en esto.
Regulinchi.
Sí, Regulinchi. Aquí... Ah, bueno, es verdad, no te dije antes. En Avatar había una cosa. También iban en criosueño durante el viaje, solamente la tripulación estaba despierta. Y en caso de que hubiera algún problema, los pasajeros iban a ser eutanizados, dándole prioridad siempre a la carga, que normalmente sería un optanium. Así que, maravilloso.
no había una sección de pompas fúnebres en la nave esta, ¿no? Es decir, si vas a ocupar sitio y dar problemas en la vuelta, te dejamos
fuera,
aquí, ¿no?
Fuera. Y te soltamos ya y ya está. Ningún problema.
Y entonces en Alien son la de Ripley y tal, son. ¿Van por encima de C, de verdad?
Sí, al final sí. Mira, estos van durmiendo. Las naves, aquí ninguna parte de la tripulación está despierta. En la primera, si te acuerdas, en la nave Nostromo, la nave estaba controlada por un sistema de inteligencia artificial que se llamaba MUTHUR6000 y que, como se escribe así, Mother, pues lo llamaban Madre, Mother en inglés. Luego también había un androide llamado Ash, pero esto es un poco de spoiler. Claro, igual un spoiler de Alien tampoco es muy spoiler, pero bueno.
Bueno.
Pero sí, sí, porque mira, por ejemplo, incluso cuando la precuela, Prometheus,
¿sí?,
que bueno, tiene sus pegas en cuanto a argumento, pero vamos a hablar de las velocidades y no nos vamos a meter ahí, pues recorre 39 años luz. Y tarda 2 años en hacer el viaje. Así que va más o menos a 19,5 veces la velocidad de la luz.
La nave esta que parece un... ¿Cómo se dice? ¿El zapato de los caballos?
La herradura.
La herradura. Perdón, mucha ciencia ficción, pero se me olvida la palabra herradura. ¿Esa es la que va como a 19C?
No, no, no. Esta es la Prometheus, la que crea Weyland y que es la que va a ver los navegantes y tal. La Nostromo probablemente vaya algo parecido porque es una mina y llevaba detrás la factoría súper pesada, seguramente igual, incluso iba un poco más despacio. Pero esta iba a 19,5, que en la escala del factor de curvatura de Star Trek, que vamos a ver si llegamos hasta él, sería 2,69, bajísimo.
No hay menos, o sea, vamos, los 3 primeros episodios de Enterprise ya estaban casi por encima
está,
de eso.
Claro, sí. Esto es velocidad de ciudadana urbana, prácticamente. Pero bueno, las cámaras estas de hipersueño debían de ser muy eficaces, porque, spoiler alert, al final de Alien, Ripley, que es la única que sobrevive, si no lo habéis visto ya os lo acabo de chafar, se mete en una cámara de hipersueño, esperando a que la rescate. Y al principio de Aliens es cuando la rescatan. No queda muy claro cuánto, de repente ya te lo cuentan, estuvo durmiendo 57 años. ¿Sabes? Entre los viajes y tal, cuando la despertaron también su hija había muerto de avanzada edad.
Eso es lo que te iba a decir, que yo no sé si eso de la hija es el principio de la segunda o el principio de la tercera.
Es el principio de la segunda. El principio de la segunda.
Y luego ya ha muerto y la cuarta es un clon.
Sí, así es. Sí, porque más spoilers, en la tercera se sacrifica, se suicida.
A mí me gusta Alien 4. Alien 4 tiene su aquel. Sé que es un poco la menos, un poco la más olvidada, la más alejada, pero a mí me gusta. A mí me gustan. Yo creo que incluso todas estas de Prometheus y las nuevas que ha hecho Ridley.
Tienen su alguna cosita tiene. Yo reconozco que Alien 1 y Aliens son las dos que a mí más me gustan. Y las demás las tengo un poco más abajo, pero bueno, todas se dejan
ver. Sí, como películas, sí es cierto que obviamente pues son un poco las mejores. En estas hay un elemento que a mí me parece quizás lo más realista, que es no solo los ordenadores de a bordo, que creo que eso tiene todo el sentido, ¿no? Y luego, un poco menos de sentido a nivel de ciencia, que es unos robots. Que no hace falta que sean humanoides, pero te ahorras tener que desarrollar todo el tema de las cámaras del hipersueño, no sé qué, no sé cuánto, que creo que es un tema que debería de ser una de las moralejas de este episodio. Mandar humanos, bueno, pues a lo mejor no tiene todo el sentido, ¿no?
Es complicado. Mandar humanos siempre es complicado. Tenemos la mala costumbre de necesitar respirar, comer, cagar. Hay un montón de necesidades asociadas a esto. Y entonces tienes que llevar muchas cosas con nosotros. La exploración robótica es relativamente más sencilla. Pero también, como seres humanos, queremos llegar hasta ahí, queremos alcanzar esos límites. La carrera espacial iba un poco en ese sentido. Ahora queremos llegar a la Luna, queremos llegar a Marte. Al final, en algún momento, tendremos que viajar. Esto es, como decía Tsiolkovsky, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no te puedes quedar para siempre en la cuna.
No, si no eres un rarito, no. Es decir, hay gente con problemas de espacio en la casa, tal, pero no. Vuelvo a insistir. Podríamos enviar hoy en día a un humano a Alpha Centauri o al sistema Centauri. Frenarlo Menos. Que volviera, tampoco. Pero por poder enviarle y que llegara vivo.
Viaje de ida, ¿no?
Viaje de ida. Eso por poder se puede. Bueno, técnicamente a Marte y a casi cualquier parte del sistema solar puedes enviar una cápsula con un humano y tenerlo con la salud mental no muy allá, pero llegaría vivo. Para determinadas definiciones de vivo.
Exactamente. Pero bueno, mira, enlacemos con esto y enlacemos con Alien. Para mandar humanos, parece que lo de la hibernación podría no estar tan mal. Pues que sepas que tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA están financiando investigación para tener estados parecidos a los de la hibernación en viajes de larga distancia. Para empezar, ya sabemos que ahora mismo no tenemos sistemas de gravedad artificial ni nada por el estilo. La falta de gravedad nos afecta grandemente, atrofia muscular, pérdida de densidad ósea, hay funciones orgánicas que se ven afectadas, la vista, salud cardiovascular, vamos. Hay un montón de efectos perjudiciales. Como comentábamos, reabastecimiento, comer, respirar, reciclar los desechos. La nave, por lo menos al principio, va a ser estrecha. Estás ahí, si hay más gente, pues vas a estar rozándote todo el día. Bueno, pues, ¿por qué no ir en letargo? Pues hay varios estudios para intentar introducir este estado de hibernación, estado de letargo en misiones de espacio profundo. Y parece ser, con los estudios que han hecho en animales, que incluso este desgaste de microgravedad se reduciría si estuvieras en este estado. Hay una de las investigadoras de la ESA, Jennifer Ngoan, no sé exactamente de dónde es porque el apellido es bastante peculiar, que dice que los primeros ensayos humanos se podrían realizar a mediados de la década del 2030. O sea, que no están tan lejos, como en 10 años, 11 años se podrían hacer.
Vale, pero en ningún momento esta posible evolución entre ingeniería y medicina no tendría que ver con microgravedad, es decir, podríamos probarlo aquí en... Es decir, no hay un efecto específico.
Sí, de momento en Tierra, por ejemplo, se han estado probando ya con animales y han intentado animales que en condiciones normales no entran a hibernación, es decir, pues no son osos ni nada por el estilo, pues por ejemplo, las ratas les han metido en hibernación y luego les han devuelto a la vida de forma segura y sin consecuencias unos días después. Parece ser que el proceso es relativamente intrincado. Tienes primero una exposición reducida a la luz del día, tienes un periodo de alimentación intensa seguido de un ayuno estricto y acaba metiéndote en este estado de letargo. Han sido unos días, tal, y con animales. Pero, por ejemplo, también, como decía, esto es de la ESA, pero la NASA hace poco está patrocinando un experimento que es también de letargo, donde lo que quieren es tener una instalación que lancen a la ISS, también con roedores, y meterlos ahí, meterlos en cámaras a temperaturas de 4 grados.
¿Centígrados o Kelvin? Primero uno y luego lo otro.
Creo que empiezan por centígrados, creo que los Kelvins, el tema de descongelarte luego.
Por eso.
Bastante complicado ahí, se te rompen todas las venas. Pero de momento sí, vamos a dejarlo en Celsius.
Al final todo eso tiene su labor de complicación. Yo creo que he sacado un tema que a mí siempre me preocupa mucho, y no por meter el... Entiendo tu argumento, ¿no? De que los humanos queremos ir, etcétera, tal. Pero es que cada vez que empiezas a sumar, no solo, pues eso, potenciales gastos energéticos para este tipo de cámaras, espacio extra en la nave, suman las masas. Es decir, por ejemplo, en Odisea 2021 tenías toda esta noria para generar la gravedad falsa. Bueno, gravedad falsa, ¿no?
Bueno, entre comillas. Es artificial.
Es peso extra, es masa extra en la nave y complica incluso el diseño. Porque otro tema que no sé si hemos sacado o creo, no sé si lo has comentado cuando la de Avatar, es que es muy larga, en el sentido de que es como un tubito. Y eso es básico para todo este tipo de viaje porque el espacio no está tan vacío como...
Sí, es muy larga, también porque como tienes en este tipo, también en los diseños reales ahora, ¿no? Aquí teníamos el motor de materia y antimateria, pero también un motor de fusión nuclear. La fusión es una energía teóricamente más limpia que la de fisión, pero creo que también se genera radiación. mantienes eso lo más alejado posible de donde viviera la tripulación. Los reactores, en diseños que también tienen ahora reales de subir reactores a órbita, incluso aunque no estén tripulados, serían construcciones muy alargadas con el reactor en un extremo y los instrumentos o lo que fueras a llevar en el otro.
Claro.
Entonces, claro, necesitas eso, ese tipo de diseños. En Avatar, por ejemplo, también tenían una especie de escudo por delante para protegerte de polvo, de posibles impactos con micrometeoroides,
sí,
y todo esto.
Sí. A mí me gustan los estudios que hay sobre para todos estos tipos de escudo, para potenciales tanto radiaciones electromagnéticas como materia a esas velocidades. Dice, necesitaríamos una pared de 2 metros de agua o de cuántos centímetros de plomo o algo así, simplemente para que no se muera la gente de la radiación, etcétera. Y de ahí esos diseños estirados, esos diseños en forma de pajita, por decirlo así, lo más fino posible para que la mayor parte de esas partículas que te vayas encontrando, que vengan de frente, tengas la menor área de contacto posible o volumen, no sé.
Sí, aquí entonces, es más superficie, ¿no?
Entonces, vuelvo a insistir, si tienes que construir la noria para que tú puedas ponerte a hacer las carreras durante esos tiempos, para que no te aburras. O claro, al final somos humanos, pues si mandas hombres y mujeres y tal, pues son muchos años. Pues
si mandas hombres, mujeres y viceversa.
Edredoning espacial va a haber, quiero decir, es complicadete, ¿no? Pero bueno, he leído algo por ahí una vez, no sé si había algún paper, algo interesante, sobre los beneficios de enviar a gente mayor por los diferentes menor propensidad a mutación de sus células, si no recuerdo mal, o al revés, era algo así.
Puede ser. Plan,
bueno, sí, vamos a mandarlo ya a mayorcitas porque
me suena haber leído algo de que los cánceres progresan más despacio cuando eres mayor. Probablemente sea por eso también, capacidad de que muten más despacio. O sea que sí, puede estar relacionado
al final. Vamos a esperar a que sean ahí de 80 años para mandarlos y luego que tengan que salir a reparar el motor este de fisión que está a 1 kilómetro de los habitáculos.
Pues oye, ahora en Estados Unidos lo tienen todo perfecto. Mandamos a Bill Nelson, el administrador de la NASA, mandamos también a Biden y está todo cubierto, ¿sabes?
Ah, en fin, ostras, tío. Hay un montón de cosas que pensar. ¿Ves cómo al final es mejor mandar
un robot?
El perro robot este de Sony que... Uno de esos, hombre.
Sí, claro que sí. El Optimus. Pues vamos a ir ahora, no sé, con Babylon 5, por ejemplo. No tenía muy claro el orden, pero creo que Babylon 5 me pega aquí bastante bien. Creo que no has visto Babylon 5, ¿verdad, Alex?
No, mi talón de Aquiles, la verdad. Fíjate que yo creo que ya es para mí es un meme no querer verla, pero bueno. Cuéntame.
Bueno, pues aquí la quiero destacar, no solo tanto por los viajes interestelares, que ahora veremos cómo se hace, aquí ya entramos un poco en el terreno de la magia, quizás, pero por una tipo particular de nave, porque en esta serie, los que serían los cazas que utiliza la Tierra ha empezado a adentrarse en el espacio y es capaz de viajar por las estrellas, con tecnología prestada, ahora entraremos en ello. Pero los cazas que tienen, que se llaman los Star Furies, me parecen un diseño espectacular. Y es uno de los pocos que tiene en cuenta la mecánica que vas a tener en las órbitas. Son unas naves en X, no como los alas X de Star Trek, que están un poco más planas. Estas son una X bastante cuadrada y tienes motores en los extremos de las alas, también en la parte central del cuerpo, por delante y por detrás. De forma que utiliza perfectamente las inercias que hay en el espacio. Tú puedes ir volando, utilizar los motores para girar 180 grados mientras sigues yendo en la otra dirección y disparar al que te persiga. O sea, no es como en Star Wars, en Star Trek o muchas de las naves alienígenas en esta serie, que son como si fueran aviones en el espacio.
Sí.
Eso no funciona, eso no va así. Y estas, los Star Furies, son de lo mejorcito que yo he visto en la ciencia ficción y que tiene en cuenta eso, cómo se comportaría una nave en el espacio.
Joa, aquí este es un melón muy bueno, no solo el realismo de intentar dejar de diseñar o de basarte en elementos atmosféricos, o peor aún, en submarinos en el espacio.
Eso es.
Pero está muy bien esa evolución, pero el melón al que me refería es el tema del combate en el espacio. Y esto de que te vayas cruzando o que te veas. O sea, hasta donde los cocos, ¿no? La gente lista sabe o puede hipotetizar de los combates futuros. Es que no te vas a ver no. con el que te estés matando. Esa va a ser la forma más efectiva, más segura y la probablemente mayor, más realista, ¿no? Del combate espacial. Es muy curioso.
Sí, sí, porque las naves se mueven a kilómetros por segundo, ¿sabes? Ya dos aviones que se cruzan en el aire, prácticamente lo ves durante un segundo, pues imagínate en el espacio que se mueven a velocidades muchísimo mayores. Probablemente no, pero a mí me encanta ver combates espaciales en la ciencia ficción, también te lo digo.
Fantástico, fantástico.
Entonces, a ver, les permito esa pequeña licencia, ¿sabes?
En la parte de la ficción está muy chula, pero sí que es cierto que yo no conozco, ahora que estamos hablando de todas estas series, no conozco ninguna, tanto muy populares, en las que el tema del combate esté bien, 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 bien traído, ¿sabes?
Ya, es complicado.
Creo que, no sé si Heinlein tenía algo. Y este hombre que está escribiendo bastante, bueno, cada 6 meses tiene un libro nuevo, Scalzi, tenía algo, o al menos tenía pensamientos interesantes, lo había leído yo alguna vez al respecto de todo este tema del combate, posiblemente es de donde que lo saque yo, ¿no? Es decir, olvídate de los láser, olvídate de los phaser, una piedra, 3 gramos,
ah, bueno.
Una única piedra. Muy rápida. Catapum.
Se me recuerda a Starship Troopers, ¿no? Que los bichos mandaban asteroides contra la Tierra. Dije, ¿para qué más? O sea, ya está. Es verdad.
La he visto hace muy poco, Starship Troopers, ¿sí? Y envejece muy bien.
Esa peli es buenísima. Es buenísima.
Es que, creo que era muy avanzada poco... a su tiempo.
Buah, ya te digo. ¿Cómo se llama? Verhoeven, ahí hace una película, una crítica antimilitar y el tema de los anuncios, cómo intercala las temas de noticias. A mí me parece una película espectacular. Espectacular. Sí. Pero bueno, fantástico. Babylon 5, como decíamos, viajes interestelares, los hay. Aquí nos metemos ya, es un poquito algo un poco de fantasía, porque hay razas antiguas que habían desarrollado grandes tecnologías, eran prácticamente razas casi divinas, que eran razas antiguas, y luego razas más nuevas. Entre ellas estamos los humanos. Los humanos sí que empezamos con nuestras tecnologías, con unidades criogénicas, como las que hemos hablado antes en Alien, pero otra raza, los Centauri, nos vendió la tecnología de puertas de salto. Y las puertas de salto utilizan unas especies de puntales, 3 o 4 que están separados, que generan un vórtice espacial que te permite saltar a una de estas tecnologías, que es el hiperespacio. Aquí el hiperespacio es bastante peculiar. Sí. Te metes, es una especie de atmósfera roja, como que está tormentoso, es muy raro. Uy. Y no tienes ningún tipo de referencia, cero referencia.
Eso me recuerda al warp del tema de Warhammer.
Ah.
En cierto sentido, ¿no? Porque has dicho tormenta rojiza, no sé qué, en el que las referencias tal. A ver, a lo mejor tiene. O sea, esa es mi perspectiva. Puede funcionar. Pero bueno, cuéntame más.
Podría ser. Al final, todo es un remix, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Aquí, mediante muchas naves que se metieron en este sistema, algunas que se perdieron, ¿sí? Pues fueron montando balizas. Ponían unas balizas para poder ir de un lado a otro, balizas de taquiones.
Ah, bueno.
¿Por qué no? Claro. Y de hecho, lo que no se sabe es quién creó estas puertas, ¿no? Es una raza que desapareció hace miles de años, las dejó ahí y se las van encontrando de casualidad algunas razas a medida que avanzan y se los encuentran nuevamente en los límites de un sistema solar. Y nada, pues la fueron explorando, se fue montando una comunicación y ya cuando llega la historia de Babylon 5, pues tienes varias civilizaciones que interactúan con distintos niveles de tecnología, pero la terrestre sigue bastante relacionada con lo que somos ahora. Vale, están las puertas de salto, pero nosotros no tenemos gravedad artificial. Las naves grandes tienen estos grandes sistemas rotatorios para poder tener gravedad. O sea que es interesante porque mezcla muchos conceptos en la misma serie. Y luego tienes naves avanzadas como estas de los Centauri o de los... ¿cómo se llamaban? Los Minbari, que son también otra raza muy avanzada, que pueden generar... Naves grandes pueden generar sus propios puntos de salto, pero necesitan muchísima energía, los puntos de salto hasta se pueden usar como armas, pero bueno, es curioso. Yo te recomiendo, como dúo en Hacía Falta, te recomiendo Babylon 5, me parece buenísima, me parece que todo el mundo debería verla dos veces. Y está bien porque parece que puede volver, ¿eh? Su creador John Michael Straczynski está hablando ahora de quizás una vuelta de Babylon 5, así que es un igual es un buen momento para verla.
No te quiero mentir diciendo que la voy a ver, no te quiero mentir porque ya te digo. Pero bueno, quizás por en algún momento del futuro acabe viéndola, ¿no? A lo mejor en mi propio viaje al sistema Centauri tenga tanto tiempo que digo, bueno, pues mira, ya no me queda otra cosa que ver que Babylon 5, ya me acaba con todo el catálogo. Qué curioso, tío.
Pues sí.
Un gran tropo lo de las razas hiperantiguas, sí. Sabias, que llevan de la mano a la humanidad, ¿no? En Star Trek también, en cierto sentido, hay esas cuatro razas, creo que eran cuatro razas antiguas. Y luego los humanos y otras razas que estaban por ahí un poco más, pues los jovencitos ahí está, y alocados.
Madre mía, no saben qué hacer, sí. Hay que guiarles un poquito.
Que hereda la tecnología, la hackean un poco, empiezan a hacer cosas un poco... eso siempre es curioso porque te dan... Los elementos de la narrativa son muy golosos, son muy buenos ingredientes, la verdad. Para al final puedes hacer muchos... Un mago lo hizo, ¿no? Bueno, los antiguos lo inventaron, ¿no? Además te viene muy bien, pues eso, siempre. En Stargate, perdón, en Stargate sí te estaba diciendo. Tienes todo este tema de... Bueno, pues son los que han creado muy parecido a las puertas estas que sí, contabas tú de Babylon. Sí, las propias puertas redonditas, que literalmente es el argumento de toda la película y la saga de series. Y está curioso porque te resuelven todo el tema y tú ya te centras en la historieta de ese día. Es decir, te quitas el tema de cómo viajo a no sé qué. Esta puerta automáticamente, amigo.
Así es, así es. Es muy práctico. Práctico, básicamente.
De hecho, es practiquísimo.
Stargate lo tenemos en el guión posterior, seguido después de Star Trek. Pero yo creo que tenemos aquí la marca de tiempo. Podemos dejarlo para un segundo programa. Puede que sea... Si estás dispuesto, te podemos volver a invitar a continuar este episodio. Y sí, a los oyentes les ha gustado esta desviación un poco de noticias y de temas más espaciales realistas. Podemos hacer este segundo episodio donde ya nos iremos a tecnologías más alejadas, pero que aún así podemos, yo creo que relacionarlas con cosas. Ya veréis, ya veréis. Y quizá venga Matías y le hacemos pasar un mal rato diciendo, ¿has visto esto? Y que nos diga, no.
Pues mira, hombre, tienes esta serie, son 800 horas, 800 episodios de diferentes series, como tiene que ver, y no te olvides de las películas, amigo, y las novelas, y los cómics, y los juegos de mesa, y Matías ahí, el pobre ya, que se le caen los ojos.
No le vamos a hacer eso, pobre hombre. Pero bueno, Alex, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio.
Yo, vamos, encantado. Yo estas cosas me las paso pipa. Se me ha hecho corto porque ahora entramos un poco en las chichas del Star Trek y el Stargate y a lo mejor luego incluso el Star Wars y todos los Store estos. Y, ajo, hay tantísimas cosas.
¿Has visto?
Yo por ahí por detrás creo que tengo una, no sé si se ve en la cámara, medio destrozada de un par de veces que se me han caído. Pero bueno, la verdad es que... fantástico y nos queda muchísimo para hablar, sin ninguna duda.
Bueno, pues grabaremos otro episodio si a nuestros oyentes les ha gustado. Con esto despedimos el episodio por hoy. De nuevo, muchas gracias, Alex, y adiós.